Estaba sintonizando con David Otero. Cuando digo sintonizando en Bomb Radio, es empezando a hablar de cosicas. No le gusta el alcohol, como a mí. Tenemos algo ya en común. Y luego el agüilla, ¿lo tienes todo, David, todo preparado?
Todo a mi disposición, hasta una guitarra por ahí.
Hasta una guitarrica, que es la tuya, por cierto.
Sí.
Oye, David, muchas gracias por venir aquí.
Un
y
placer.
Cuando se escucha Estrellas y Fantasmas, uno disfruta mucho, porque es una canción que tiene que ver con el ser humano, estas evoluciones que hacemos. Y a veces, yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, David, pero tengo la sensación de que muchas veces el principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos.
Sí, de hecho, las estrellas y los fantasmas podemos ser nosotros mismos perfectamente. Que es una canción que habla sobre todo de lo que vivimos con respecto a esta sobreexposición que tenemos hoy en día en la vida y en la que nos estamos mostrando constantemente. Y a veces no somos lo que mostramos. Eso es algo que he trabajado mucho estos últimos años, ¿no?
Oye, pues cuéntame eso. ¿Cómo lo has trabajado?
Pues lo he trabajado con ayuda, por supuesto. Es un concepto que llegó a él gracias a una terapia muy bonita con un tipazo espectacular que se llama Eduardo Cabau, al cual llego en un momento de mi vida con un poco de traspiés. De esto que parece que te vas a caer, y sigues caminando para adelante. Y hay un momento en el que dices que me ayude alguien. Y doy con esta persona maravillosa. Y una de las cosas que más trabajamos, primero es en el diagnóstico de qué me pasaba. Él me dice, no te preocupes.
Primero saber lo que te pasa.
Sí, eso es lo más importante. No te preocupes que no tienes depresión, no te preocupes que lo que tienes es un estrés acumulado de durante muchos años vivir en una exposición constante, ¿no? Todos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, ya sea a través de canciones, a través del habla, a través de la radio, la tele, lo que sea, vivimos en un constante, yo creo, una constante pérdida de la esencia de quienes somos, porque nos centramos demasiado en lo que observan los demás de nosotros. Y
lo peor es que nos acaba preocupando.
Claro, Ese es el tema. Cuando la visión del otro sobre uno es más importante que la tuya propia o que la gente que te quiere a tu alrededor, sobre todo con los más extraños, ¿no? Que son los que están de fuera, que te hablan a través de las redes, a través de gente que no conoces de nada. Cuando eso te empieza a afectar, pues hay que parar un momento y analizar. Entonces ahí empezamos a trabajar muchísimo la esencia de lo que es cada uno y lo que yo creo, yo soy un fiel defensor de que la esencia de cada uno es lo que se produce en la intimidad de las personas. Cuando estás solo contigo mismo, cuando estás solo con tu pareja, cuando estás solo con tus hijos, cuando estás solo con un amigo, ahí es cuando sale tu versión real y verdadera. Y de eso habla un poco esta canción, ¿no? De esas estrellas y fantasmas que a veces somos unos nosotros mismos. Todos hemos estado en camerinos, los que nos dedicamos, me refiero a ti, tú has estado en muchos camerinos y ahí por ahí...
Y he visto tantas cosas.
Has visto muchas estrellas y muchos fantasmas.
Y he visto mucha presión en los camerinos sí, y a veces he visto una cosa, David Otero, y aquí en Bon Radio lo quiero decir. Muchas veces los grupos que están en los uh-huh. camerinos, o por el qué dirán, o yo soy una estrella de rock, uh-huh. tengo que comportarme como una estrella de rock. Y llega un momento y dices, tío, pues que no es necesario, tío.
Ahí es donde va la canción.
Y fuerzas la maquinaria un poco y te das cuenta de que no, tío, que estás forzándote y que el único que pierdes eres tú, porque esto que tú crees no le importa a nadie.
Sí, sí, eso es. Justo. Al final de eso intento hablar en esta canción y de más cosas, ¿no? Pero este es un poco el foco central. No solo de esta canción, sino del disco entero. Casi que la mayoría de las canciones que he compuesto en este disco giran en torno a cómo nos comunicamos entre nosotros.
Y pregunta que yo te hago, según tú, David Otero, ¿nos comunicamos bien? Porque yo estoy en un momento de mi vida que creo que no nos comunicamos excesivamente bien.
A ver,
lo tenemos todo,
sí,
pero todo no ayuda a comunicarnos bien.
Yo creo que depende del contexto, nos podemos comunicar muy bien. Y como todo en la vida, somos tantos en este planeta que hay gente que se comunica extraordinariamente bien. Tú te dedicas al mundo, yo te llevo escuchando toda mi vida y siempre me has comunicado muy bien las
cosas. Muchas gracias.
Eso te lo tengo que decir porque, vamos, no nos conocíamos personalmente y es raro.
Pero es que es rarísimo.
Es rarísimo.
Porque con el Canto del Loco hemos coincidido muchísimas veces en cosas y tal, pero no había sido. Y es hoy. Y hay que aprovecharlo.
Sí, sí.
¿Eh?
Pues exacto. Yo creo que sí que nos comunicamos bien en muchas ocasiones, pero hemos pasado tan rápido en un par de generaciones de comunicarnos muy a cuentagotas con cosas muy concretas. O sea, a mí me gustaban grupos de música y yo la única opción que tenía de escuchar noticias sobre los grupos que me gustaban eran las revistas de rock que salían una vez al mes. Y de repente de eso, en 30 años hemos pasado a estar diciendo cada 3-4 horas algo a la gente. Entonces ha cambiado todo tanto que no estamos todos preparados para ese cambio, que no tenemos todos por qué saberlos hacer bien, que hay gente que sí lo hace muy bien, pero hay gente que no, o sea, hay gente que no sabe manejar redes, que no sabe manejar la comunicación diaria constante y eso puede hacer que no es que te comuniques mejor o peor, sino que tu cuerpo está hecho para otro tipo de comunicación distinta.
Mira, esto que estás comentando ahora, te escucho y además a mí me encanta que la radio haya silencios, que se pueda filosofar un poco, y lo vamos a hacer. De hecho, ya lo estamos haciendo. El líder de Black Keys dijo hace, no sé, 4 o 5 años, voy a hacer el disco que me salga de los cojones. Dijo, primero, ya no puedo más con la presión. La gente no tiene que dictar qué música yo tengo que hacer y voy a hacer un disco bailable o no bailable cuando yo quiera, cuando me dé la gana. Se acabó de tanta presión. Y eso, al final, ese viaje a la esencia es el que nos dibuja, por ejemplo, digo Black Keys o David Otero, y nos enseña a la persona que está detrás, que en este caso eres tú, que está con tu gira, con tu disco, con la ilusión de Tato La Torre, la producción, de esas cosas que vuelven a ser la esencia, que has encontrado la esencia trabajándolo muchísimo, y ahora, desde tu propia esencia, desde el periscopio de la esencia, ¿cómo ves el Canto del Loco, por ejemplo? ¿Como si fuera una cosa muy cercana o muy lejana?
Bueno, han pasado muchos años, han pasado 14 años desde que no estamos juntos, un montón.
¿Qué me estás diciendo, tío?
Sí, sí.
14 años, tío.
Entonces, claro, uno dice, ¿cómo lo...? Y la perspectiva es cercana porque las canciones siguen estando constantemente en boca de todo el mundo, ¿no? O sea, yo tengo una hija de 17 años.
Y
me manda audios cuando sale con sus amigas por una discoteca y ponen zapatillas.
¿Cómo se llama?
Luna.
Luna.
Eso es.
¿Y Luna qué escucha?
Pues escucha de todo. Escucha de todo. Escucha, por ejemplo, ahora está flipada porque va a Madrid Salvaje, que es un festival donde está todo lo más ácido del panorama musical español, que a mí me gusta mucho, pues, precisamente por la acidez que tienen y por las letras que tienen, pues todo el mundo del urbano, el hip hop. No me lo pongo para escucharlo yo cuando estoy solo, porque yo soy de bandas de rock, pero cuando voy con ella en el coche me pone un montón de canciones. Le gusta mucho Sen Serra, por ejemplo. Le gusta C. Tangana, le gusta Rosalía, le gusta...
Pero luego, coño, Luna tiene buen gusto.
Sí, no tiene muy buen gusto musical.
Estamos hablando de...
Luego le gusta Bad Bunny también, que a mí Bad Bunny en concreto no me gusta,
pero a mí me gusta menos que a ti, seguro.
Me gusta menos, pero
a mí
bueno.
No me gusta nada.
Pero bueno, que tampoco lo respeto, que me parece todo bien. Y sí, ella todavía se encuentra en situaciones en las que sus amigos, cuando están con ella en una discoteca y son el canto del loco, vienen y se acercan porque saben que su padre es el que de alguna manera estaba ahí liado en aquella época.
Pues lo cuentas todo de una forma muy natural y me encanta. Hablamos de la gira, pero antes de que toques algo, David Otero, me hace mucha ilusión preguntarte. Es que he estado leyendo esto y me ha gustado mucho. Y me lo he subrayado con
digo
con
tantas cosas, hablo tanto.
Es que se trata de esto, hablar, ¿eh? En la
radio. A veces me encuentro muy pesado, digo, no, cállate ya un rato.
Yo creo que de pesado no tienes nada, ¿eh? Cuando estás meditando, cuando caminas por las ciudades en mitad de la noche, donde me repetía una y otra vez, no te lo creas, que esto no es real, es solo una parte muy pequeña de lo que ven los demás de ti. Joder, qué reflexión más guapa, ¿eh?
Pues sí.
Son los fuegos de artificio, esos.
Sí, sí, y lo pensaba mucho, sobre todo, es mucho más, yo creo que loable, que un chaval de veintipico años como yo era, y ahí me voy para atrás en el tiempo y digo, y me doy una palmadita y digo, bien, chaval. Lo hiciste bien. Yo salía de los conciertos mega grandes que tocábamos con el canto y decía, vale, tú has tenido una semana entera y el sábado por la noche has tocado un concierto. ¿Cuánto dura ese concierto? Una hora y media. Vale, es una hora y media de tu semana. El resto de tu semana has ido a la compra, te has hecho la colada, has limpiado tu casa, has ensayado. Entonces, no te puedes quedar como que la realidad sea esta hora y media donde la gente está gritando como loca tal, porque no es real, porque es una parte muy pequeña. Disfrútalo, sé consciente de ello, o sea, aprovecha lo bueno que te trae todo eso, pero no te quedes anclado ahí como tu realidad, porque tu realidad es mucho más que eso. Entonces, era algo que me repetía mucho, porque es muy fácil coger ese momento tan...
capturarlo y quedártelo,
que sea tu constante en tu vida, y al día siguiente te levantes y te creas que estás delante de 10.000 personas tocando y te están aplaudiendo todos, ¿no? Y al día siguiente te levantas por la mañana y te vas a comprar fruta y el frutero le da igual tu vida,
y te vas al Mercadona a comprar comida,
da igual que seas que la mañana anterior, o sea, que la noche anterior te hayan aplaudido o no. Pues son 12,50, pues dame 12,50, buenos días y gracias.
Es que tienes toda la razón y me encanta que una persona como tú reflexione sobre eso y cuente la verdad. Esta es la verdad. Si es que lo otro es muy tóxico, acaba volviéndote loco y te piensas que eres quien realmente no eres. Sí. Entonces
acaba, además.
Sí, sí. Y el doctor Jekyll, que es el normal, como la obra de Stevenson, el Hyde te posee y llega un momento y dices, soy el monstruo, y la persona ya no aparece por ningún sitio. Me decías... que tienes muchas fechas este año que vas a hacer, pero tienes noviembre muy, muy visualizado ya, sí, porque tienes en la sala Apolo 2 de Barcelona, si no me equivoco, el 15 y el 10 de noviembre.
El 16.
El 16. Tienes Madrid, la sala pequeñita del Withing, que tampoco es tan pequeña.
Que mola.
Que yo no creo en nada pequeño ya.
Voy a ver a Paul 314, que es amiguete, este sábado, a la sala del Withing, que tengo ganas de verla y tengo ganas de conocerla, y toca un amigo y le llamo y le he dicho, oye, Paul, voy a verte. Además esta semana tengo conciertos, mañana voy a ver, no, el jueves voy a ver a Marlena, que también toca en La Riviera.
Y con todo vendido, con
todo vendido, eso es. Y el sábado voy a ver a mi amigo.
Estuvieron
Paul.
Marlena hace como 3 semanas aquí, más o menos.
Supongo que están de promo, estaban previo al Benidorm Fest, qué locura.
Estaban pletóricas, sí. Y el Benidorm Fest es, yo creo que aquí en este programa pensamos que el Benidorm Fest es una fiesta. Como fiesta, te lo tienes que tomar. No hay más que la fiesta que vas a hacer.
No te lo puedes llevar a lo personal, el Benidorm Fest, por así decirlo, porque eso es una exposición para un fin concretísimo, que es Eurovisión. Entonces, si te lo tomas como que es un análisis de tu carrera, te puedes sentar mal, porque al final te está votando la gente, están valorándote jueces, y la música creo que no va por ahí.
Yo tengo la sensación de que es, yo le llamo un instante en el tiempo que disfrutas y que te pasas una fiesta divertida. Y si encima sacas promo para que la gente te conozca,
pues
más. ¿Y dónde se pueden comprar entradas para esos conciertos?
Pues vamos, tengo el link en mi Instagram, o sea que a través de mi David Otero Music, yo creo que el link principal es el de la venta de entradas, o sea que se metan ahí y las compren directamente. A través mío, que es mucho más fiable que otras plataformas.
Por supuesto que sí, David, que sea contigo. David Otero, ¿sabes qué sensación he tenido cuando has entrado en el estudio de Bomb Radio y te has sentado? De que eres un tío absolutamente normal.
Sí, por favor. Y que no...
Esa ha sido la primera impresión, ¿no? O sea, con la guitarrilla, oye, cuando tenga que... Le dices a Jalón, cuando tenga que enchufarlo, lo enchufo. Oye,
sí,
ya me avisas cuando...
Ya le he dicho que te has tardado unos segunditos en calentarse porque tiene una válvula. Yo me acuerdo que hay veces que te pasa, te llega alguien y te dicen, tío, no cambies. Y les digo, Dios, si tengo 44 años ya, y ya no ha cambiado...
Que tienes 44
sí.
años...
No digo, jodas, ya espero no, ya espero
sí,
no cambiar.
Sí, parece que tiene 26, sí.
Parece pero... que tiene 30. Joder,
digo,
tío,
si ya
bien,
con
no,
mis 40 y muchos, te... ya, si no he cambiado ya... Ya, un poco...
Entonces, como parece que tienes muy pocos años, me imagino que para tu hija Luna eres padre primero y luego amigo, ¿no?
Sí, de hecho, mira, esta semana mi hijo pequeño, que tiene 10 años, tiene libre, o sea, no tiene cole porque está en el liceo francés y en el sistema francés tiene una semana libre y se va con mi mujer a semana Disney, a París y tal, tiene una amiga en París y se, bueno, y nos quedamos mi hija y yo solos. Y estamos organizando qué hacer el fin de juntos. Si nos vamos a algún lado de playa, si nos quedamos en Madrid, si hacemos algún plan, ella tiene, no sé qué, una fiesta. Pero nos organizamos ella y yo. Y si se hubiera ido mi hija con mi mujer, me hubiera quedado con mi hijo y hubiéramos hecho el mismo plan. Con mis hijos tengo una relación muy brutal. La verdad
se
es que
te iluminan los ojos.
Es que es lo que más disfruto de la vida, ¿eh? O sea, hoy se van ahora en un rato mi mujer con mi hijo y estaba con mi hijo pequeño esta mañana... abrazado en el sofá y le he dado deberes para París. Le he dicho, me tienes que comprar un regalo, te tienes que montar en la montaña rusa de Disney, que más miedo te dé. Bueno, pues eso, tienes que pensar un deseo cuando vayas.
Súbete 20 veces en el Space Mountain, ¿no?
Sí, pues eso, le he dejado deberes hechos y se partía. Tienes que poner los caracoles. Me decía, no, los caracoles no, que están asquerosos. Y yo, que tienes que probar los caracoles. Challenge.
Escargó. Oye, una cosita. Te he preguntado por el nombre de tu hija y me falta...
Gael.
Nombres muy bonitos, Luna y Gael.
Sí, eso es.
Con
eso
los
es.
Que tienes una comunión espectacular, porque se te nota cuando habla. Está el lenguaje verbal, que es el que estamos proyectando en el día de la radio, y luego está el no verbal, que es que cuando hablas de alguien que quieres se te ilumina la cara.
Sí, hombre, obviamente. Es que eso es lo más bonito que tengo. He tenido la suerte de ser padre muy joven, porque a Luna la tuvimos con 26 años y en plena vorágine del Canto del Loco.
¿Que eso tiene que ser?
Fue súper bonito, porque también fue otro anclaje a la vida y a la tierra tremendo, ¿no? Porque al final yo creo que... mi objetivo mío personal, hay otras personas que tienen otros objetivos en la vida. Yo quería ser padre y muchas veces en el colegio me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser padre. Y me decían, pero cura. Y decía, no, cura no, padre, que quiero tener. Y era muy pequeño, no, yo quiero tener familia, hijos. Era lo que más ilusión me hacía de muy chiquitín. No sé, lo veía como algo lo más
bonito.
Y lo has
conseguido, tío.
Sí, lo he conseguido dos veces. Y además ha salido la parejita.
Además eres David Otero, eres un tipo muy querido musicalmente en este país. Eso eres consciente, ¿no?
Pues
se habla
no lo sé.
Muy bien de ti.
Espero
tí,
que
tío.
Sí, ojalá.
Siempre se habla de David Otero, bien.
Pues habrá tío, alguien que hable mal. No tiene por qué hablar bien todo el mundo.
Yo, a la gente, por ejemplo, que pueda hablar mal de mí, que no es que el caso eres tú el protagonista, a mí me la trae el pairo.
Yo también.
Como yo no he hecho nada malo, he intentado no hacer nada malo, el hecho de que la gente pueda pensar, me da igual, lo mismo, pero me la trae el pairo de verdad.
Sí.
Te lo digo en serio. En redes sociales, la gente que se pone a jugar en redes, las redes... A mí me la trae el pairo lo que diga las redes sociales.
Pues esa
excepto,
es la actitud.
Esa frase la digo muchas veces, esa es la actitud. Claro, tío, no preocuparse un poco, preocúpate un poco, pero que no te determine... Oye, David, tócanos algo.
Sí, tengo que enchufar la guitarra.
Tranquilo, tú vete enchufándola, hay tiempo, tú enchúfala...
enganchada en la silla, puede ser.
Tranquilo. Pues sí, debe estar abajo del...
Ya está.
David, tú no te preocupes que mientras suena tu música, tú no sufras, ¿eh?
Nada, sí, no.
Aquí te hemos llamado para que no tengas ninguna prisa.
Me encantan los programas que se pueden hacer así, sin prisa, y charlar de todo.
Nosotros podemos charlar de cualquier cosa y algo que te venga a la cabeza luego, si quieres, podemos hablar.
Que por
no,
cierto,
no te crees lo que está pasando, ¿no?
Me tenéis que callar a mí si me dais rienda suelta.
Y mientras se pone y tal, vamos a decir que esta canción, aparte de compuesta por David Otero, está compuesta por un tal Diego José Cantero Campillo.
Nada más y menos.
Que estuvo sentado ayer en esa silla, precisamente.
Pues sí, mi amigo Diego Cantero funambulista.
Bueno, alguna cosilla ahora de sorpresa, ¿no?
En el disco, no es un disco de colaboraciones, porque el disco es un disco
No.
De...
Digo sorpresa nuestra. Tú, ¿sí? Tranquilo, no, te relájate, no. Tú no pienses nada.
No pienso en nada. Yo cuando queráis estoy listo y hago...
¿Sí?
Y hago la canción. Mira, esta que está sonando, pero en vivo y en directo. Para vosotros, que estáis aquí. Llegamos por casualidad. Pudimos ser algo mejor. Pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación. Soñar fue nuestra religión y hacerlo todo porque sí. Adictos de este wannabe que nos invita a ser pura contradicción. Y es tan fácil perder la perspectiva. Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile. Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Caímos con estilo, como naipes por el aire. Tu disparo siempre acierta y me siento vulnerable. Y son tus ojos encendidos y mis pupilas reclamando. Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile. Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Y son tus ojos encendidos y mis pupilas reclamando. Y yo creyéndome divino, cuando nos estamos mirando, somos dos locos cautivos que se lo están inventando. Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile. Cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile.
Es alucinante, estamos paralizando el tiempo en Bomb Radio con David Otero, que ha venido a presentar su canción, su gira y con estas pequeñicas cosas que estamos haciendo. Oye, sonaba muy bien, ¿eh, David?
¿Sonaba bien? Yo como me he quitado los cascos y he cantado como si estuviera en mi casa.
Estás en tu casa, ¿eh? Punto primero, Bomb Radio es tu casa. He visto muchos movimientos que ibas haciendo, te has mirado el Casio este... Que has dicho que tenías tres, ¿cómo
es? Tengo tres Casiotones, sí, porque... de alguna manera tiene culpa este cacharro de que yo me dedique a la música, porque un día, ¿dices? Cuando era muy pequeño, debía tener 3 años, 4 años, en la piscina de mi casa, yo vivía aquí cerquita, y en la urba, tenía la típica piscina de la urba, bajó un niño con un casiotone de estos que se iluminaban y tocaban el himno de la alegría, que se iban iluminando.
Que lo escucha hermano, ¿no?
Sí. y fue como, ¿qué? ¿Qué es eso? Y desde entonces me obsesioné con la combinación de notas musicales de la vida. Y
al final, fíjate tú, ¿no?
Y cuando fui muy mayor, o sea, hace unos años, me compré el original con el que yo primero descubrí la música, para tenerlo como homenaje a la vida, y luego me compré otro parecido a este, y luego el que más me gusta, que es el 503, que es uno más grande, que hizo Casiotone, que es una maravilla, que tiene un club de fans, un teclado que tiene un club de fans en Facebook de no sé cuántos miles de seguidores, que es un locurón. Y se utiliza mucho en muchos discos, tiene sonidos muy particulares y muy mágicos, y mola mucho.
Tengo la sensación, antes de llegar a la desconexión a nivel nacional en Bomb Radio, tengo la sensación de que con todo lo que haces celebras la vida.
Bueno, me gusta, también paso momentos en los que...
Chungos pasamos todos.
Pues no estás tan contento y te agobian las cosas y te da ansiedad la vida también, porque la vida también, como la vivimos hoy en día, produce ansiedad. O sea, hay días que me encantaría vivir en un pueblito de playa y tener una bicicleta y ya está. Y pocas más cosas. Porque tanta cosa que tenemos me agobia de vez en cuando. Luego no, luego ya me organizo.
Pero también te digo una cosa, ¿eh? Una semana, bueno, dos semanas ya en el pueblito de playa con la bicicleta.
¿Te quieres volver?
Claro, y decimos todos que sí, pero luego necesito la urbe otra vez que haga un poquito menos de ruido, si puede ser, pero sí, es que necesitamos volver a la presión, ¿no? Pero es que los escapes son buenos, ¿eh? Uh-huh.
Intento escaparme, ¿eh?
Y vosotros tenéis una cosa que ahora me lo contarás si quieres luego después de la desconexión, la gente que compone como tú, podéis escaparos componiendo canciones.
Y disfrutamos de la soledad, que eso es algo importantísimo, porque la soledad es muy compleja hoy en día. O sea, es de los mayores hándicaps que un ser humano puede vivir, rodeado de tanta gente y no sentirse solo, ¿no? Porque a veces, pero los que nos dedicamos a la música... Yo creo que tenemos la suerte de que pasando muchas horas solos disfrutamos de crear y de... Y eso es una suerte, porque es, yo creo que el sentirte solo es lo más duro de esta vida, yo creo.
Se llama jodido, sí, es verdad, sí. Nos vamos a la desconexión y volvemos enseguida a emisoras. Esto es para vosotros.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esta sensación.
Decirte una cosa, David Otero, estoy en Bomb Radio, estoy flipando contigo, tío. Acaba de pasarme una cosa que he dicho, hostia, he flipado, he captado un instante en el tiempo espectacular. Sacar el cable del suelo porque te daba toc. Y dice David Otero, he recogido el cable del suelo de la guitarra.
Sin darme cuenta, además, ¿eh? Lo he hecho
y lo ha enrollado y lo ha puesto encima. Pero bueno, es que...
Pero porque me paso todo el día haciendo esto, ¿no? Esto es como si tú vas a un estudio...
Pero esto es la radio, ya, a mí no te falta que lo hagas.
Imagínate que tú vas a un estudio de grabación y de radio y ves un micro mal colocado. Yo estoy seguro que tú te sientas delante y lo primero que haces es colocarlo bien, porque es tu profesión.
Y lo que pasa con los micros de radio, ¿sabes qué pasa, David? Que yo vaya donde vaya y hay un micrófono, me pongo delante.
Claro.
Aunque pues no hable con él,
me pongo delante. Y, pues es lo mismo. Y
cuando ves un Newman de esos con una compresión maravillosa.
Yo me paso el día recogiendo cables. Porque me paso todo el día en el estudio sacando cables, recogiendo cables.
Pues en la vida hacemos un poco eso, ¿eh, David Otero? Sí, sí, sí. Nos pasamos y recogiendo...
Y llevando cosas. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que llevo yo en la... Oh, eso me parece tremendo.
¿Cómo? ¿Cómo qué cosas?
Claro, pues amplis, guitarras de un lado a otro, la furgoneta al estudio, el estudio a la furgoneta, otro ampli, otra la pedalera, ahora tal, ahora luthier, ahora del luthier... Así, me pasa media vida. Claro, yo me acuerdo cuando ya empecé a tocar con mis primeras bandas, con 15, 16 años... Yo tenía un amplificador y una guitarra eléctrica. Entonces era, quedamos a ensayar en casa de Javi. Vale, pues cojo el autobús y ya me subía con mi ampli y mi guitarra al autobús y ya desde los 18 años hasta ahora estoy todo el día llevando cacharros de un lado a otro. Esa es más mi profesión que tocar.
Antes del Canto del Loco, ¿qué grupo fue el primero que tuviste?
Tuve un primer grupo que era muy divertido porque solo hacíamos versiones de los grupos que nos molaban, pues de Metallica, de Nirvana, de Green Day, de Aerosmith, y era en el garaje de un vecino, y yo era el bajista, porque preguntó un amigo nuestro, oye, nos hace falta bajista, y todo el mundo quería ser guitarrista, y yo, como nadie decía nada, dije, yo toco el bajo, pero era mentira, yo no tocaba el bajo, entonces me apunté a tocar con ellos, y resulta que tocaba muy bien todos y yo empecé a tocar al nivel, eran más mayores que yo, eran un par de años más. Y estuvimos como 2 años ensayando sin tocar ningún... Nuestros conciertos eran en el garaje de su casa, que venía gente a vernos. Luego tuve un grupo con unos chicos del cole de enfrente de mi cole. Hicimos el festival de música y quedamos segundos de muchas bandas. Y precisamente hicimos una versión de...
¿Cómo se llamaba?
De Green Day. El nombre es que, si te lo digo, te caes de la silla. Se llamaba Acupuntura Extrema. O sea, tocábamos solo heavy metal y hardcore.
¡Coño! ¡Acupuntura Extrema!
Sí, sí. Y nuestra portada, que la dibujábamos... Teníamos 16, 17 años.
Las portadas de
la portada la dibujábamos nosotros, que no teníamos ni CD. Pero decíamos, si tuviéramos una portada sería... un tío con muchos clavos clavados, como si estuviera haciendo...
Como Hellraiser, ¿no?
Sí, justo.
Hostia, tío.
Joder. Así estábamos
de chalados. Acupuntura extrema, tío. Sí, me acabas de dejar flipado.
Sí.
No te veo muy heavy, ¿eh?
Yo era súper hardcore, sí. Me gustaba. A mí lo que más me gustaba era la música súper cañera, ¿no? FX, Green Day, Pennywise...
Rage Against the Machine.
Rage Against the Machine me enseñó a mí a tocar la guitarra. De hecho, Tom Morello tiene una clase en una plataforma que se llama Masterclass, que es como si fuera un Netflix de cosas como muy concretas, y tiene un masterclass de cómo tocaba sus efectos, con sus pedales, cómo los configuraba, cuáles eran sus trucos, y yo me suscribí un mes solo para ver el de Tom Morello, porque es mi ídolo de la guitarra. Es una bestia, tío. Pero además tocando sencillo, tocando cosas muy complejas, pero de una manera con mucha melodía, y a pesar de que esto suena muy cañero y tal, tiene melodías ahí detrás.
Tú que estás metido en muchísimos líos, con Beli Basarte, con Tato La Torre, David Otero, juntos hacéis 30s, 40s, 50s.
Eso es.
Qué maravilla. Me imagino que Beli debe ser 30s.
Beli es 30s, yo soy 40s.
Tú eres 40s y Tato La Torre
y Tato es 50s.
¿Y eso cómo surge? ¿Qué pasa ahí?
Pues por ganas de volver a la esencia, y como este tipo de música es el que nos ha enseñado a nosotros a ser quienes somos, a Beli también. Beli es más de la generación más 2000era, pero vamos, las guitarras eléctricas y lo agresivo y lo cañero nos ha enseñado a ser músicos. Que luego hacemos pop, porque yo hago pop, pero si me dan una guitarra y me dicen, tienes que ser el guitarrista de una banda, subo la distorsión mucho más. Y hemos hecho un grupo para sacarnos esa espinita clavada de tener, primero, de tener una banda y de hacer cosas un poco más raras de las que hacemos habitualmente en nuestra vida. Por ejemplo, esta canción.
estoy flipando, aquí hay mucho laboratorio, ¿eh?
Esto es nuestro laboratorio, sí, sí.
Curro de sonidos,
es
búsqueda
nuestro
de sonidos para meter ahí.
Y lo bueno es que es una búsqueda súper libre, porque no buscamos tener éxito con nuestra banda. De hecho, en un principio no teníamos pensado ni sacar el disco. Grabamos un disco de 10 temas, pero no era el objetivo editarlo y sacarlo y que sonase en ningún lado, sino que era para una experimentación propia. Estábamos los tres en un momento creativo convulso, buscando ideas y buscando cómo salir un poco de nuestra normalidad, y encontramos que el unirnos y hacer locuras juntos era la manera más divertida de convertir eso en una catarsis.
Hacer locuras, entrar en catarsis, mola mucho porque sí. Hay momentos en que hay que hacerlo.
Imagínate,
David,
que te dan a ti un... aparte de tu boom radio y todo, te dicen... Y ahora vas a tener un rato en el que vas a poder hacer lo que te dé la gana sin preocuparte de nada. Y poder ser muchísimo más transgresor. Porque a veces la radio también tiene sus cauces y sus carreteras y tal. Pues de repente dices tú, ostras, pues venga, voy.
Y esas guitarras distorsionadas que se notan aquí, mucho curro. Oye, una cosita. David Otero, ¿qué son para ti las cosas pequeñas?
Pues esto, por ejemplo, poder hacer lo que te da la gana sin rendir cuentas con nadie, sin una discográfica detrás, sin simplemente hacer música por hacer música o pasarte una tarde entera tocando la guitarra porque sí. O sea, yo al final, el día que tengo libre, pues ahora estoy con Silvia y con María de promo, estamos muchos días seguidos, igual de repente pues tengo el viernes, lo tengo libre. Pues si no me voy, que también me apetece un poco irme a la playa y darme un paseíto, pues si no me voy, lo más seguro es que me vaya a mi estudio a tocar la guitarra durante 5, 6, 7 horas seguidas. Entonces esos momentos que no son, en un principio parecen que no son productivos, porque...
Lo son.
Lo son muchísimo.
Abre en el universo, sí. Es la persiana de ese universo propio y te da oxígeno para continuar, ¿no?
Total, a mí es lo que más me gusta hacer en mi vida, o sea, tocar, estar con mi gente, con mis amigos, con mi familia y disfrutar de la vida, pero si no estoy haciendo eso, estoy tocando la guitarra.
Puede parecer una tontería lo que te voy a decir ahora, pero me gustaría que me lo contaras si ha existido. Una vez acabas con El Canto del Loco, con tu primo Dani te has reunido a tomar un café para hablar de los tiempos pasados que hicisteis.
Nos reunimos hace muchos años, sí. El Chema y yo estuvimos comiendo unas cuantas veces y tal, y repasando todo lo que fue.
¿Y a qué conclusión llegasteis?
Pues que lo dejamos en un momento fantástico. Estaba arriba del todo, sí. Hoy justo estaba escuchando, para los que sean futboleros, una entrevista que ha tenido ayer, creo que fue por la tarde, Toni Kroos, del Real Madrid, que no se sabe si va a dejar, para los que seáis futboleros, claro, habrá que...
Lenguaje no verbal, eres del Madrid.
Soy del Madrid y soy futbolero.
Se te ha notado enseguida, Toni Kroos.
Pero lo que daba a intuir, que decía, o sea, están los periodistas deportivos ahí pensando que si lo deja o no lo deja en su mejor momento de su vida deportiva. Y todos estaban diciendo, ole, si lo deja en su mejor momento de su vida deportiva, ole.
Sí, porque hay que tener huevos para hacerlo.
Sí, y nosotros creo que El Canto lo dejamos en nuestra mejor, como grupo, porque luego nuestras vidas creativas individuales eran diferentes y van cada una por un lado distinto. Pero a nivel creativo, como grupo, fue el mejor momento, era el momento en el que más gente venía a vernos, tal, y de repente nos dimos cuenta de que igual no nos apetecía seguir haciendo aquello.
Yo reconozco que soy un poco cabrón con lo que te voy a decir ahora, pero con todo respeto y con todo el cariño. No va a haber un Bernabéu del Canto del Loco, ¿no?
No, yo creo que, vamos, no, ya lo ha dicho mi primo, que no vuelve, ¿no? Lo dijo él. O sea,
no, pero el Bernabéu, además, con tal la mala hostia, ¿no? El Bernabéu que para ti sería la hostia.
Para mí sería muy bonito, claro, pero no, de momento no. De momento no sé si volverá nunca. Pero bueno, nos quedan las canciones, que es lo más bonito que nos ha quedado.
Hostia,
de
tío, lo proyecto. Que acabas de decir ahora, quedan las canciones,
sí,
tío.
Sí.
Y ahora tus canciones.
Sí, sí.
Porque ahora es David Otero el que...
Y aquellas eran mis canciones también, que eso era bonito también, y las suyas, ¿no? Que es... Lo bonito de aquel proyecto es que eran nuestras canciones, cada uno las veíamos desde un punto de vista distintos, y eran de todos y de cada uno de nosotros.
Hablas con mucho cariño y con mucho respeto, y con el mismo cariño y respeto voy a hacer algo que... ¿Juegas a lo que va a pasar ahora?
Juego, claro que sí.
¿Sí? Sí, yo ¿Has juego, venido a jugar?
Yo juego...
¡A jugar!
Yo juego todos los fines de semana, juego a las cartas o al Bluff, que es un juego súper divertido. Siempre estamos jugando en casa. O sea,
este es un juego que te va a encantar, mira. Estoy convencido. Llegamos por casualidad pudimos ser algo mejor. Pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación. Soñar fue nuestra religión y hacerlo todo porque sí. Adictos a este wannabe que nos invita a ser pura contradicción. ¿Y es tan fácil perder la perspectiva? Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile. Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie. Cuando no las ve nadie. Caímos con estilo como naipes por el aire. Tu disparo siempre acierta y me siento vulnerable. Y son tus ojos encendidos y mis pupilas reclamando y yo creyéndome divino cuando nos estamos mirando. Somos dos locos cautivos que se lo están inventando.
Estrellas y fantasmas aparecen.
No la había oído así nunca, la letra de esta canción. Primera vez. No la había leído ni yo así.
No la había ni leído.
Ni sabía lo que decía.
Es que cuando... ¿Te ha gustado?
Me encanta, claro, es que es otra cosa.
Eres tú, tío.
Ya, pero es que nunca la había leído.
Viaje
así.
Alucinante al fondo de la mente poética de David Otero, que creo esto, y que muchas veces los artistas no sabéis que habéis hecho esto.
No nos damos cuenta. Fíjate, yo escribía mucho relato y mucha poesía cuando era pequeño, y me encantaba, pero nunca me di cuenta de que ese era mi origen para luego escribir canciones. Porque tenía carpetas llenas de poesías y poemas. ¿Y
las sigues teniendo todavía vos?
Sí, tengo una colección de cuadernos, igual 30 cuadernos llenos de letras de canciones. Y de letras de canciones y de poesías y de reflexiones y de desfogues, que son buenísimos. Yo le invito a la gente que tenga un mal día o un conflicto con alguien a que escriba lo que le está pasando. Y que lo intente pluma libre, ¿no? Que es lo que normalmente se llama. O sea, que se deje escribir lo que siente. Es un ejercicio espectacular para ordenar tu mente y para liberar un poco tu caos mental y organizarte un poco.
Yo tengo en casa como 4 libretas enteras de reflexiones mías.
Uh-huh. Eso es.
Y voy escribiendo y es exactamente lo que has contado. Es un exorcismo conmigo mismo.
Absoluto.
Lo escribo, me olvido y digo, ya me lo he quitado encima.
Sí, eso es. El último que hice fue en un avión, camino a México hace poco. En la bolsa de vomitar y me encantó hacerlo en la bolsa.
¿Perdón?
De vomitar. Eso es, en la bolsa de vomitar.
¿La saqué de delante del asiento?
Sí, sí, sí. Ah,
yo pensaba que lo habían eliminado todo ya.
Saqué y escribí. Me encantó el concepto de escribir en una bolsa de vomitar lo que me estaba pasando en ese momento, porque el día anterior había tenido un ataque de ansiedad y fui en el avión con cierta sentimiento de angustia. Y escribí todo lo que me pasó ahí y lo llevo en mi mochila, esa reflexión. Algún día la leeré, desde ese día no la he leído.
Y pues al final, ¿sabes qué pasa, David Otero? Te soy muy sincero. Al final, esos papelicos que vamos escribiendo están en muchas mochilas y muchos sitios y lo encuentras cuando vas a buscar aquella mochila que hace mucho tiempo que no utilizas. Y dices, coño, tengo aquí un papel.
De hecho, el otro día metí la mano y dije, ¿qué es esto? Y dije, coño, la bolsa de vomitar. Joder, claro que sí.
La bolsa de vomitar de un avión, tío. Sí. Es que no me habían contado nunca esto. Esto es buenísimo.
Sí, me encantó. Me pareció brutal. Brutal, brutal. Y habrá mucha gente que habrá escrito en una bolsa de vomitar de un avión lo que le esté pasando en ese momento.
Y igual se identifican con lo que has dicho.
Sí, sí. Igual hay alguien ahí, si hay alguien que llame al programa.
Esto es la radio, tío. La radio es pura imaginación al final.
Sí, sí, por eso.
Hemos hablado de muchísimas cosas. Antes de que Íñigo Jalón te haga unas preguntas y entres en la parte final. Hemos hablado de los conciertos de la Sala Apolo de Barcelona ya en noviembre, en Madrid en la Sala de Urbicin. ¿Y algún festival más que quieras comentar, David?
Pues vamos a tocar en el Road to Río Babel con los 30s, 40s, 50s, que han sonado hace un ratito, con Beli Basarte a los mandos de la voz y Tato y yo a los mandos de las guitarras, que tocamos nada más y nada menos que nuestra banda favorita, que es Green Day, y vamos a flipar un poco tocando en ese mismo escenario que Green Day ese día. Así que ese es el festi de los 30s, 40s, 50s, solo tocamos en ese concierto, el resto del año es para Beli sus bolos, yo mis bolos y Tato sus producciones, que también toca con Diego Cantero, con Funambulista Tato, así que tiene una gira también divertida por delante.
Joder. Y tenéis ahí overbooking, ¿no?
Overbooking.
Y luego me imagino que irán apareciendo más fechas, ¿no?
Sí, yo estoy tocando ya directamente todo el año. Ya he tocado hace unos días en Mallorca y tenemos varios conciertos por delante este año y tocamos en muchos pueblos de España, que me flipa tocar en las plazas de los pueblos y tocar en las fiestas de la gente. Me encanta.
Qué bueno. Oye, Íñigo, recuperamos esa parte final que nos encanta. Sí, ¿qué explica Íñigo Jarro?
Básicamente es preguntas encadenadas. Hace una pregunta de lo que sea el artista que está el día anterior. Uh-huh. Entonces esa es la que te toca sí o sí. Y luego algunas.
Y luego
que,
yo hago otra.
Y luego tú haces otra para quien venga mañana. Y como vamos bien de tiempo, pues igual te pongo algunas de gente que ha pasado por aquí.
Vale.
Que es muy curioso. La que te toca, como hemos dicho, casualidades de la vida, es con quien coescribiste esta canción, uh-huh, que es Funambulista. Y te pregunta, él sí sabía que venías, entonces te pregunta esto.
Cuando estás haciendo el arroz el domingo, dime la verdad, ¿haces el caldo tú o lo compras de Brick?
Es que Diego es un cocinillas. Yo he comido varios arroces en su casa. Yo no soy tan cocinillas como él de arroces, tengo que ser sincero. El arroz, quien lo hace bien en mi casa es mi madre, que hace unos arroces que te caes de culo. De hecho, lo mejor del arroz de mi madre es que siempre hace de más, porque es una madre. Y siempre hacen más.
Todas hacen de más.
Más de lo que toca.
Hacen de más y nos lo acabamos comiendo.
Claro, es lo que te iba a decir. A mí, mi arroz favorito es el del día siguiente, que ya se ha secado un poquito más todavía. Y lo paso un poquito por la plancha, para que no lo caliento en el microondas. Lo paso un poquito por la plancha, que todavía se seca un pelo más. Un pelo, para calentarlo. Y ese es mi arroz favorito de mi vida. El de mi madre, al día después. Pasaba un poquito por la plancha.
Y la gente que tiene nombres, siempre, ¿tu madre cómo se llama?
Maite.
Me
Maite
gusta
Martín.
Que la gente tenga nombre.
Uh-huh. Maite
poner
Martín.
Nombre a la gente.
Eso es, que pues Maite vive aquí cerquita. Mis padres viven muy cerquita vuestro y hace unos arroces y cocina. Y la tortilla de mi madre no creo que la supere nadie.
Bien apuntado eso.
Sí,
bueno, depende eso de gustos.
Igual no estamos de acuerdo con lo que acabas de decir.
Porque tenéis madres y que harán...
No.
Mi madre está en el cielo, pero haciendo una buena tortilla.
Mi madre no hace buenas tortillas. A mi gusto, porque a mí me gustan un poco hechas y tal. Y yo, la verdad, que hago unas tortillas de esas cojonudas. Dicho sea de paso. Te voy a poner más preguntas.
Venga.
Estuvieron por aquí hace unos días dos hermanos que se llaman Javi y Pablo, que son Javi y Pablo, que hicieron esta pregunta.
¿Qué es para ti un triste?
¿Un triste? No sé por qué me ha llevado a mi otra casa, que es Murcia, que yo he crecido y he pasado infinidad de tiempo en Cartagena, en La Manga, en Mar de Cristal en concreto, y no sé por qué me ha llevado ahí, chacho, eres un triste, y me ha llevado a un amigo que tengo, que se llama José Luis, allá, la que le quiero mucho,
Tiene
un tema que se llama...
Tiene una canción con el Kanka que se llama Aléjate de los tristes y puedes hacer...
Bueno, pues espero no ser un triste nunca. Yo creo que soy una persona muy divertida. Pues un triste es alguien que hay que animarle para que no esté triste.
Yo creo que un triste es un tóxico de cojones, ¿no?
Y yo también tengo una casa en La Manga del Mar Menor.
¿Sí? Madre mía.
Cuando lo has dicho...
Y no nos hemos cruzado.
Porque tú estás en Mar de Cristal.
Yo estoy en Mar de Cristal.
Claro, yo estoy en la parte de el Zoco.
Ah, tú estás en el Zoco, claro. Tú sabes que le escribimos una canción un amigo y yo que se llama Frambi, que es un artista nuevo que mola muchísimo, que se llama Mar de Cristal, en homenaje a nuestra playa de nuestra toda la vida, porque los dos hemos veraneado ahí. Él es el sobrino de mi mejor amiga, amiga del alma, y claro, yo le llevaba en pañales a bañarse, ahí está, y le escribimos una canción a nuestra playa, como homenaje al Mar Menor, y además recordándonos de lo que nos ha pasado ahí. Ahora verás por qué.
Me decías que querías esperarme y me escribías mensajitos en invierno y me ponías como un loco por volverte a ver, a ver. Contesta tus historias para que me recuerdes. Sigo encandilado con tus ojitos de siempre. Aunque sigo de gira, ninguna me divierte. Yo te esperaría hasta el año que viene. Luces en el mar y una canción suerte.
Es alucinante como tenemos un punto en común, ¿eh?
Sí, sí.
Hostia, increíble. La Manga del Mar Menor.
Además, sí. Luces en el Mar, que habla precisamente de lo que ves desde Mar de Cristal, que es todo el skyline de La Manga delante tuyo, y todas las lucecitas chiquititas desde el Zoco, casi San Javier, hasta el comienzo de La Manga.
Señor.
Pero tú lo ves desde tu lado.
Claro.
Entonces tú desde la bahía...
Y lo veo perfectamente, veo todas las lucecitas, los pescadores, los barquitos... Íñigo, ¿alguna cosa más?
Sí, podemos... vamos a ponerle otra pregunta.
¿Otra pregunta? Venga.
Sí. Para que veas que puede ser De cualquier tipo. Dani Sabater, un chaval muy joven también.
Sí, le conozco. De hecho, me gusta mucho una canción que ha sacado que se llama No puedo hacer escribir una canción a mes o algo así.
Grandioso, pues estuvo aquí hace poco cuando sacó el EP este que ha sacado y hace esta pregunta.
Pues entonces le voy a preguntar, en este momento de tu vida, ¿qué prefieres?
Sí.
No poder volver a hacer música, cantar, escribir, escuchar música, o no poder volver a comer comida con sabor, ni tampoco follar nunca más.
¡Ostras! Me cago en 10. Hostia, que este chico tiene una mente privilegiada.
Es cabrona como ya solo la pregunta.
Para hacer esta pregunta, uf. Madre mía.
Tiene mala hostia, ¿eh?
Qué mala leche. Mi hijo me hace no este tipo de preguntas exactamente, pero sí te pone en bretes como...
Bueno, con 10 años todavía no.
Claro, pero... claro, no, pero te pregunta cosas de ¿qué prefieres? Yo qué sé, el otro día me decía, que no sea más tú... Eso me lo dijo mi hija, me dijo un día, ¿qué prefieres, que no sea más tu hija o que mamá se vaya con otro? Era muy pequeña cuando me dijo eso, tenía como 5 o 6 años, porque no la compré un globo en un centro comercial.
Qué pregunta más cabrona,
¿eh? Cabrona. Sí, no puede ser, yo me partía.
Pues pasaría la misma palabra que tú.
Esto es igual, nunca la respondí a esa pregunta, yo creo que esta tampoco la voy a responder.
Pero ves, ha hecho la táctica de a largo para contestar. Pues te voy a poner una que ya me recordaba, de estas que prefieres jodidas, los chicos de Marlon... Dejaron la famosa casa.
Otra buena.
¿Qué preferiría la gente? Hay dos opciones, te dan dos opciones. Una es tirarte a una cabra y que nadie sepa que te has tirado a una cabra. Uh-huh. O no tirarte a una cabra y que todo el mundo piense que eres, ostras, un follacabras.
Yo creo que
la... No sabías que te ibas a enfrentar.
No,
a esto.
No. Esta es casi más dura que la anterior, ¿eh? La anterior era durísima, pero esta es...
Y la anterior pasó... Sin contestar, pero
sí,
esta sí tienes
esta
que
tengo que comprometerme. Ya he pasado una, esta yo creo que nadie lo sepa. No lo sé. Tengo dudas. Pero si tengo que elegir algo, es eso. Que nadie sepa nunca lo que has hecho.
¿Por qué hay que contarlo? ¿Eh? Sí, que nunca lo he entendido porque hay cosas
a, aunque no lo hayas hecho, te van a llamar,
claro,
follacabras.
Sí, sí. No.
Esa
no
es la cuestión.
No me gustaría.
Es que tú no lo has hecho, pero te llaman, todo el mundo cree que eres un follacabras.
Es que se acaba tu carrera musical.
O nadie lo dice, pero echas un ratillo con una cabra. Bueno, nos queda
echar
un
ratillo con una cabra. Ni
vamos,
me lo imagino,
aquí.
Es que no puedo. David, no puedo.
Una pregunta para tú. Quien viene mañana. Que si quieres te digo quién es.
Dime quién es, sí, mola mucho más.
Si todo va bien y no falla, Miki, Mr. Quilombo viene.
Ah, viene Miki. Viene Miki, qué grande. Le voy a preguntar. La última vez que. Y se va a reír el de esta pregunta. La última vez que él. Habló con el Dios que él quiera, pero que habló con Dios. La última vez que habló con Dios. De la forma que él quiera, yo de vez en cuando hablo con el Dios que yo creo. Pero él, ¿cuál fue la última vez que dijo, Dios mío? O para decirle, por favor, sácame de aquí. O para decirme, me encantaría que pasase esto. O perdóname, vaya liada que he metido.
David Otero, muchísimas gracias por todo. En el día de la radio, tío, he pasado un rato contigo buenísimo.
Qué
tío.
Grande es la radio. Muchas felicidades a todos los que os dedicáis a la radio. Hacéis una labor increíble. Yo soy de radio, mucho más que de otras cosas. Y me alegro de haber estado esta horita aquí de homenaje a mi medio favorito.
Gracias, David Otero. Llega Esther La Paz. Ha estado Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana en los mandos. Qué mañana de radio más buena con David Otero.
Cosas más bonitas florecen.
Desde que amanece apetece en Bon Radio.